Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, vamos a ver este día de aguas. A ver, va a llover mucho en la península. En el rincón del suroeste nos vamos a librar. En lo demás, bueno, cuando no granice lloverá, lloverá más, lloverá menos, pero lloverá. Porque el anticiclón de las Azores sigue de veraneo en las islas británicas y bueno, que le vaya muy bien y que tome mucho lo que se come allí, que es la carne esta asquerosa que hacen. Bueno, no quiero meterme en este en líos. Vamos a ver. Saben que uno de los argumentos de la jornada del día es la gran cita en Estambul, el primer encuentro cara a cara entre rusos y ucranianos para una posible paz, que además Putin ha descafeinado mucho, porque ha enviado allí a un tercero de una de sus ministerios, no va, no va Lavrov, no va nadie, pero es que ha lanzado esta noche contra Ucrania 110 drones. A pocas horas de la reunión de Estambul, cuando se convencerán de que Putin no tiene ningún interés en la paz. Absolutamente ningún interés. Bueno, ayer, ¿qué pasó en la sesión de control del Congreso? Pues que, paralelamente a lo que se decía en el Congreso de los Diputados, Ábalos dio un tiro al aire. Un tiro de advertencia. Porque ha dicho que lo que está publicando El Mundo se ha publicado porque él ha dado el visto bueno. Digamos que hoy el culebrón nos da un respiro, porque no hay grandes novedades en lo que publica El Mundo. Un intercambio de mensajes entre Nadia Calviño y Ábalos, en el que Ábalos le dice: oye, hay urgencia por lo de Europa, Hidalgo se corta las venas, no puede burlar a los acreedores. Calviño dice... no lo veía claro, bueno, pero al final se dieron prisa. El rescate de Europa se realizó en un mes cuando la media es de 6 meses. Pero la novedad, ya les digo, era otra. Que ayer el propio José Luis Ábalos reconoció que había dado autorización para publicar dichos mensajes. ¿Eso quiere decir que los ha filtrado él? Bueno, vamos a ver, lo puede haber filtrado una persona intermedia, lo de menos. Pero él... Él es el que está detrás. Así que se fueron al garete todas las teorías conspirativas del gobierno, la UCO, el juzgado, la máquina del fango. No, no. El filtrador es Ábalos, como sabíamos todos. Y al propio Ábalos no le ha importado confirmarlo públicamente. Lo cual es otro desafío a Sánchez. Le ha faltado decir, sí, he sido yo, ¿qué pasa? Más o menos es lo que ha venido a decir. O sea, fíjense que estaban haciendo méritos todos los tontos estos ministros del Loro Park. Toda la opinión sincronizada, todos los contertulios en nómina que no les han dado la medalla al valor, pero sí les han dado programas en Televisión Española, que si lo mala que es la UCO, los jueces filtradores, ataques al periódico por violar la sacrosanta intimidad de Sánchez... El hallazgo del término casquería, que es el último que ha parido la máquina de pensar de Moncloa, pues la casquería es Ábalos, contra el que no se atreven a decir ni palabra. ¿Se va a querellar Sánchez contra Ábalos por violar su intimidad, como anunció Gracita Bolaños el martes pasado? ¿Lo va a hacer María Jesús Montero, que atacó con insidias a los jueces, pero está callada como una puerta ante la realidad de que fue su tronco Ábalos quien ha reventado esta bomba? Que no son mensajes privados, no es un ataque a la intimidad. Son asuntos de interés público. Lo que pensaba de Pablo Iglesias, de su ministra, de sus presidentes autonómicos, haberse interesado por el rescate de Europa después de que Aldama le dijera a Koldo que Javier Hidalgo le había pedido ayuda a Begoña. Pero hombre, todo eso tiene mucho interés. Seguramente lo que guarda Ábalos todavía tenga más, pero ya lo iremos viendo, que no haya prisas. Este gobierno está sobrepasado, falto de recursos, porque es que no sabe la que se le viene encima. O sea, ¿hasta dónde quiere llegar Ábalos? Esa es la pregunta. Es Ábalos, que está en la tesitura de comerse 20 años de cárcel, el que ha lanzado una advertencia al PSOE. Advertencia que de momento ha esparcido unos mensajes que retratan a Sánchez como un déspota. No le provocan ningún jaque mate judicial. Y eso le supone la advertencia de que lo mismo cualquier día de estos salen mensajes más comprometedores. O sea, que es capaz de filtrar mensajes. Eso es mucha amenaza potencial, ¿eh? Para Sánchez. Ayer la sesión de control transcurrió entre gestos, mohines del presidente, alusiones a la casquería, bromas sobre el liderazgo de Feijóo, el congreso del PP, pero ninguna respuesta. Ninguna respuesta a dos o tres preguntas clave. ¿Por qué no se abstuvo el presidente del gobierno de participar en las deliberaciones y decisiones sobre el futuro de una empresa que patrocinaba las actividades profesionales de su esposa? ¿Qué le parece al presidente que mientras supervisaba con Ábalos las labores de acoso a compañeros socialistas o a las negociaciones con tránsfugas para montar mociones de censura, Ábalos liderara una trama de saqueo de dinero público? Y otra más, ¿cómo es posible que al presidente no le hubiera llegado ningún comentario sobre la existencia de esa trama que iba tocando despachos en todas las administraciones? Así a bote pronto, gobierno de Canarias, gobierno de Baleares, Ministerio de Hacienda, de Industria, de Interior, Tracsa, Ineco, Adif. O sea, nadie advirtió al presidente de los recados que todos y cada uno iban recibiendo de Koldo García. Pues que no hay más que verle la cara a este tipo, a Sánchez, para intuir las tormentas que deben vivirse estos días en Moncloa. Las revelaciones de Ábalos, los informes pendientes de la UCO sobre Santos Cerdán, del rescate de Air Europa, la instrucción del juez Peinado, el procesamiento de su hermano. Le han pedido 3 años la acusación particular, ¿eh? La Fiscalía le va a pedir unas vacaciones en la costa. 3 años de cárcel para el hermano por el supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz. Pero también al presidente de la Diputación de Badajoz. Pero además el juez Peinado en Madrid seguía con la ronda de declaraciones sobre las actividades de la esposa de Sánchez. Todo el mundo se fija hoy en la declaración del político, el delegado del gobierno en Madrid, que ha dicho: a mí que me registren, yo no contraté a la asesora de Begoña Gómez. Pero ha pasado más inadvertido la declaración de uno de los técnicos de Google, que ha reconocido que esta polémica asesora, Cristina Álvarez, que pagaba usted con su sueldo, participó en al menos una decena de reuniones sobre la plataforma que Google elaboró para la cátedra de la esposa del presidente. Hombre, una decena de reuniones, pues digamos que no es echarle una manita un día, por amistad. No, no, una decena de reuniones es estar al servicio de Begoña Gómez, saliendo de la Moncloa como empleada pública. Para las empresas privadas, para las actuaciones privadas, los negocios de Begoña Gómez. Ya me explicarán. Y también compareció la vicepresidenta a Egensen para informar sobre las causas del apagón. Bueno, se descarta definitivamente el ciberataque. Todo el mundo lo descartó, menos Pedro Sánchez. Y ayer la vicepresidenta tumbó las especulaciones del presidente, que también nos deparó la enésima bronca diplomática con Israel. Nuestra embajadora allí ha sido llamada a consultas para explicar lo que dijo ayer en la sesión de control. Preguntado por las relaciones con Israel, Sánchez negó que España estuviera comerciando con un Estado genocida. La declaración es confusa, porque es decir, ¿eso quiere decir que no consideráis a Israel un Estado genocida? ¿O lo considera y por eso no comercia con él? Apueste por lo segundo. Es más partidario de Hamas que de Israel, evidentemente. Pero bueno, son las 8:09 y en el partidazo de COPE hoy podemos tener campeón. Juanma Castaña, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El fútbol de miércoles nos dejó la confirmación del descenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Baja a segunda división después de su derrota en Sevilla y después de los resultados que se dieron ayer, por ejemplo, con la victoria del Alavés 1-0 sobre el Valencia. Sevilla y Girona salvados matemáticamente y el Leganés lo tiene muy complicado. Tiene que ganar los dos partidos que le quedan y esperar los tropiezos además de Alavés, Español y Getafe. Es lo más relevante en un día en el que el Barça no cantó la Lirón sin jugar porque Jacobo Ramón, el chaval de la cantera del Real Madrid, ganó el partido del conjunto blanco en el minuto 95 y a pase de Vallejo. Más estrambótico, la verdad, es que no podía ser el final del encuentro. Hoy sí puede cantar el Alirón el Barça. Será en Cornellà el Prat. A partir de las 9:30, Español-Barça es derbi. Si gana el Barça, campeón de Liga.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Seguimos con lluvia en prácticamente toda España. Se esperan especialmente intensas esta tarde en el sudeste y el centro peninsular, el litoral cantábrico y en Baleares. Hay aviso amarillo por posibles tormentas en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. En cuanto a las temperaturas, suben en la zona del noroeste, pero bajan ligeramente en el resto del país.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable, parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, pum, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
¿Qué tal, Paloma Esteban? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Álvaro Nieto, director de The Objective. ¿Qué tal?
Buenos días.
Donde también escribe Gorge Vilche. Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, Gorge Bustos, ¿qué tarea le ponemos hoy a los contertulios?
Pues mira, Carlos, hoy para Álvaro, para Jorge, para Paloma, el menú de la tertulia empieza por la nueva entrega del Mundo del Rescate de Europa. Entra en escena Calviño. Entra en escena Nadia Calviño, digamos que oponiéndose, ofreciendo alguna resistencia a los deseos de Ábalos. Esto lo conoce muy bien Álvaro Nieto. A ver, es que, claro, acababan de repartirse un dividendo a la familia Hidalgo de 35 millones de euros. Rescatar con dinero público a quien se acaba de repartir un dividendo millonario no parecía como lo más aseado y, sin embargo, Nadia Calviño acabó cediendo. Y por eso dice, habrá que correr. Lo cual prueba que quizá la aceleración de la gestión del rescate a través de Begoña Gómez fue el procedimiento escogido y tuvo desde luego éxito. Oye, San Isidro, también hay una encuesta, hay encuestas del subidón de Almeida, parece que va creciendo a costa de Vox y esto nos plantea también pues un modelo o un espejo en el que se puede mirar el PP. Se dice que para el próximo Congreso Nacional el Partido Popular tiene que resolver de una vez por todas su relación con Vox, partido con el que ha gobernado, con el que ha dejado de gobernar, en fin, con el que programáticamente tiene algunos puntos de contacto y otros que no. Bueno, pues a lo mejor el camino pasa por el ejemplo de Madrid, ¿no? Ya que estamos en San Isidro. Hay cumbre en Estambul, sabéis que ha quedado un poco descafeinada porque finalmente Putin no se ha presentado, por tanto Trump tampoco se ha presentado. Y aunque se van a ver las caras rusos y ucranianos hoy en Estambul, pues vamos a ver qué sale de ahí y vamos a ver si
le han tirado 100 drones esta mañana.
Claro, Putin sigue a lo suyo, sigue en la guerra, jamás ha querido pararla. Lo que quiere es repartirse pedazos de Ucrania. Y vamos a ver si Trump, de una vez por todas, se da cuenta de quién es el ruso. Y para acabar, Mendoza, Eduardo Mendoza, sois mendocistas, sé que Herrera sí, que es lector de Mendoza como yo, premio Princesa de Asturias.
contumaz. Soy
me alegra mucho porque efectivamente es un proveedor de felicidad, ¿verdad, Carlos? Sus novelas son maravillosas.
No cabe la menor duda. Gracias, Bustos.
Abrazo, Carlos. Mismo.
Bueno, entonces, Álvaro, ¿por dónde empezamos de todo lo que propone Gorgui?
Bueno, yo creo que lo más relevante, efectivamente, es lo de Europa y esta nueva entrega de los mensajes, que sí que me interesa más que las anteriores. Fíjate lo que te digo. Porque ayer yo este intercambio entre Sánchez y Ábalos no lo vi especialmente relevante porque es lo normal. O sea, el ministro de Transportes hablando de un rescate de una línea aérea. Pero ya hoy veo cosas diferentes. Veo que hay dos ministros que están especialmente interesados en acelerar un rescate y en saltarse, porque no lo dicen, pero es así, en saltarse los plazos previstos por la norma para rescatar una empresa. Y eso sí que es ilegal. Y eso sí que se tiene que investigar y que se tiene que aclarar, como venimos pidiendo desde hace tantos años.
¿Y para Paloma?
Sí, yo creo que esta también es la clave. Yo coincido con que quizá es una de las partes más interesantes de los WhatsApps que ha revelado El Mundo, porque si se demuestra o hay más entregas y se puede acreditar que el gobierno efectivamente dio prioridad a rescatar e ir a Europa y se volcaron, digamos, ministros sabiendo además los problemas que atravesaba la compañía, incidiendo en que además la situación de Javier Hidalgo era la que era, pues ahí sí creo que pintan bastos, ¿no? Porque esta es la gran cuestión es esta, si se puede demostrar que el gobierno dio prioridad al rescate de Europa.
O sea, prevaricó, vamos, o sea, que es el delito, ¿eh? Y esto ya sí que son palabras mayores.
Ah, bueno, y no despreciéis, Gorgue, el tirito al aire que ha dado Ábalos diciendo el filtrador soy yo. Bueno, yo lo he permitido, vamos.
Claro, porque ser el filtrador, aparte de la cuestión de Europa, es el bofetón que le da de cara al partido y a su relación no solamente con los ministros, ¿no?, sino con los líderes regionales e incluso con los militantes, porque ese aspecto autoritario que muestran los WhatsApp deteriora mucho a Sánchez porque fortalece su idea, la idea de que es un líder autoritario y que ejerce una dictadura interna solo por venganza.
Bueno, con todo ello elaboramos ahora mismo una tertulia, pero antes, Ángela, ¿qué noticias nos traes de la mano de Orange Empresas?
Pues la digitalización que está transformando la forma en que las empresas se relacionan con sus clientes. Esto permite ofrecer respuestas más rápidas, personalizadas y también eficaces a través de canales digitales como el chat en tiempo real o los centros de ayuda online. El 68% de los consumidores españoles espera que las empresas les atiendan a través de más de un canal y 7 de cada 10 afirma que abandonan haría una marca tras una mala experiencia, por lo que implementar este tipo de herramientas digitales ayuda a mejorar la satisfacción del cliente y también ataja posibles problemas de comunicación.
Orange Empresas presenta Todo para Todos, todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Herrera en COPE.
Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas es una vergüenza.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
No puede ser que medio millar de personas sin hogar lleven meses hacinándose en los pasillos de la Terminal 4. Pagamos impuestos para que resuelvan problemas. Y cada vez hay más problemas y menos soluciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Hola, Celia. Puedes contratar el préstamo por la app, sí. Para cualquier duda, aquí estoy. Tus padres van a alucinar con el regalo de las bodas de oro. Menudo viajazo. Saludos.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
La salida de emergencia la abre Marc Vidal. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, Marc, vamos a ver, la creación de empresas registra su peor marzo desde 2020.
Pues sí, mira, el panorama empresarial en España durante marzo de 2025 ya presenta algunas señales de alerta. Según el INE, la creación de 10.596 sociedades mercantiles supone un descenso del 0,8% respecto al mismo mes en 2024 y así marca el peor marzo desde 2020. Es más preocupante si esa caída la miramos por la caída de capital suscrito por esas nuevas sociedades, que también ha tenido un retroceso del 21% y una reducción del capital medio del 20%. Sin embargo, Carlos, todo no es negativo. Vamos a ver, las ampliaciones de capital sí que crecieron un 4,5%, siendo más de 2.600 las sociedades que han incrementado sus recursos. Eso quiere decir que, aunque se emprende menos, algunas empresas existentes apuestan por reforzar su estructura financiera y así se pueden adaptar a las condiciones cambiantes que tiene el mercado hoy en día.
Sí, pero una economía que no crea empresa es una economía vulnerable.
Pues sí, por supuesto. Mira, el descenso simultáneo en el número de sociedades y en el capital suscrito lo que indica es que se emprende menos y con los bolsillos más vacíos. Esto quiere decir que las nuevas compañías nacen con un menor músculo financiero, lo que reduce su margen para invertir en innovación, absorber shocks de costes, incluso escalar rápidamente. Este adelgazamiento del pulmón inversor lo que presagia es un ecosistema empresarial más frágil. Es más, el problema es aún más preocupante cuando vemos que el dinero sigue gravitando hacia los sectores más clásicos, el inmobiliario y el financiero, que concentran casi el 20% de las altas empresariales, mientras que otras ramas, las más estratégicas para la productividad futura, pues son casi anecdóticas. Resulta paradójico, Carlos, que mientras el gobierno insiste en una narrativa de recuperación sólida o que las cifras de trabajadores están en cifras récord, pues este festival no se deriva en la creación de empresas. Y es que un país sin emprendedores es como un coche sin motor. Puedes pintarlo de verde esperanza, pero no avanzará ni un metro, vamos.
Ni un metro, claro. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Me contabas antes de que sí, conviene pasarse al seguro de coches Mapfre.
Vaya que sí. Mira, Mapfre conviene si queremos tener la asistencia más completa. Por si pasa cualquier cosa. Es que te tienen geolocalizado desde la app, tiene la asistencia más completa y ante cualquier duda tiene la mayor red de oficinas del país. Porque en el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre, claro.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego de cultivo sostenible por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los paraguas se van a mezclar en este día de San Isidro con los coloridos trajes de chulapa en la pradera y en tantos otros espacios donde hay actividades para festejar al patrón de la capital. Los actos oficiales comienzan en media hora con el izado de la bandera en Colón y una hora más tarde se entregarán las medallas de la ciudad a personas y entidades que destacan por representar a la capital en distintos ámbitos. Hay 3 medallas de honor que serán para el futbolista Rodri, el coleccionista Juan Antonio Pérez Simón y la nadadora Teresa Perales, la deportista española más laureada en unos Juegos Paralímpicos.
Nunca tuve presión al principio de quiero convertirme en una deportista profesional, una deportista de élite. No, tuve la suerte de caer en manos de un entrenador estupendo que me dijo, eres un diamante en bruto que tenemos que pulir, que él está harto de oírlo, pero también muy orgulloso de oírlo, y que conmigo tuvo la suerte de que me lo creí.
A las 10 de la mañana se oficia en la Colegiata de la calle de Toledo la misa solemne y a la 1, misa de campaña en la Pradera. Las 2 van a estar presididas por el cardenal José Cobo. La procesión es a las 7 de la tarde. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 15 de mayo, 12 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 tenemos que ver cómo está el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Sin rastro de hora punta en la capital, vamos a ver cómo están las carreteras. DGT Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Continúa la tranquilidad de la red de carreteras de la región, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la 5 en Navalcarnero podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en el punto kilométrico 32.
Y en la M501 en San Martín de Valdeiglesias, un vehículo ha atropellado a un joven de unos 20 años que ha fallecido. El atropello se ha producido esta madrugada sobre las 4. La Guardia Civil está investigando en qué circunstancias ha ocurrido.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Lo que nos espera es lluvia durante toda la mañana y tiempo más estable por la tarde, cuando veremos algún claro. Las máximas se van a situar en los 21 grados en el centro. El fin de semana se presenta más bien soleado, sin lluvia y con calor, con temperaturas que llegarán a los 27.
Expo Drive, Star Madrid, 21 al 24 de mayo.
¿Expo Drive? ¿Qué es eso?
Son 4 días únicos para conocer y probar la gama de Mercedes-Benz nuevos. Lo tienes todo. Asesoramiento, prueba del modelo que elijas, tasación en el momento, entrega inmediata.
Precios y condiciones de financiación excepcionales. Y solo esos días, bonificaciones adicionales y seguro a todo riesgo de regalo.
Solo del 21 al 24 de mayo y en Star Madrid, calle Alcalá 728. Reserva tu cita llamando al 900-14-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
El delegado del gobierno, que no ha sido invitado a los actos oficiales de este día de San Isidro, negó ayer ante el juez Peinado que participara en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez cuando fue designada en 2018. En ese momento, Martín era el jefe de gabinete de Félix Bolaños, actual ministro de Justicia, y por aquel entonces secretario general de la presidencia. El delegado solo contestó a preguntas de su abogado y aseguró que este caso quedará en nada. Y AENA se ha plantado y ha enviado al Ayuntamiento de Madrid el requerimiento legal para que atienda a las personas sin hogar que habitan en el aeropuerto de Barajas. La empresa dice que es responsabilidad tanto del ayuntamiento como de la comunidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Peugeot.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
La clave del expósito es quizás el inicio del fin de la guerra en Ucrania, a pesar de los drones de esta mañana. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron?
Buenos días. Sobre Ucrania, sin duda, temazo del día, intentando no confundir deseos con realidad sobre la guerra. Uno, Rusia sabe que no puede conseguir mucho más de lo mucho que ya conquistó en 2014. Dos, no lo va a reconocer Zelensky, pero sabe que no va a recuperar el territorio perdido. Crimea, fundamental, y el Donbass. Tres, Estados Unidos y la Unión Europea queremos que esto termine cuanto antes. Y China, que solo va a lo suyo, también. Cuatro, Ucrania no entrará en la OTAN, pero sí en la Unión Europea. Y cinco, a modo de conclusión, deberíamos aprender la lección. Putin es una amenaza real contra Europa. La invasión de Ucrania es solo un ariete. La clave es la guerra híbrida. Una guerra contra nosotros. La ciberguerra, los inmigrantes y las mafias de delincuentes. Ojalá, oye, empiece el fin de la guerra en Ucrania y de la locura, aunque sea un ratito, de Putin. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Ahora con Paloma Esteban, Álvaro Nieto y Jorge Vilches, vemos lo que hay, la actualidad del día. Destacábamos hace un momento que, hombre, se va aclarando poquito a poco. Yo creo que quedan todavía muchas cosas y no sabemos exactamente la carga de profundidad en lo que Ábalos seguramente va a seguir filtrando al diario El Mundo. Se va enfilando un poco el asunto del rescate de Air Europa, que volvemos a decir, pues somos muy pesados, un rescate estratégico que sin duda alguna tenía que producirse y que de hecho ha salvado a la compañía, que está obteniendo ahora ya beneficios y devolviendo los créditos. Pero el procedimiento es la discusión, y la intervención o no en ese procedimiento de la mano de Begoña Gómez, influencia de su marido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es influencia el que decide. Y por otra parte, el tirito de Ábalos al aire diciendo: he sido yo el filtrador. Bueno, ha dicho, yo he consentido. Si tú consientes, es porque más o menos persona intermedia. Eso lo ha... Ustedes que sois periodistas avezados, Álvaro, que sabes cómo funcionan estas cosas, ¿tenías pocas dudas o no?
No tenía prácticamente ninguna duda, porque desde el principio se vio que los mensajes eran más o menos intrascendentes, pero en todos ellos quedaba muy bien Ábalos. Entonces, bueno, pues efectivamente,
claro.
Si el único que queda bien es Ábalos, y luego quedan mal los enemigos tradicionales de Ábalos, véase, por ejemplo, Margarita Robles, pues evidentemente, en fin, en blanco y en botella, ¿no?, como se suele decir. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ábalos lo que está haciendo es, enseñar la patita, y eso precisamente a mí me parece que es lo más grave, porque en los mensajes, en realidad, no hay gran cosa. Insisto que el de hoy ya me parece un poquito más importante, porque sugiere ya una prevaricación clara, y fueron más rápido de lo que debían en el rescate. Pero, en realidad... ¿Por qué digo que lo más grave es que Ábalos enseñe la patita? Porque Ábalos está enseñando la patita con mensajes sobre Europa. Y eso quiere decir que Ábalos está lanzando el mensaje a la Moncloa de: cuidadín, que sé cosas del rescate de Europa. Cuidadín, que como no me resolváis mis problemas judiciales, tiro de la manta sobre el rescate de Europa. Y eso, claro, eso afecta directamente al presidente del gobierno, porque su mujer estaba ligada a esa compañía en los mismos plazos y en los mismos tiempos que se producía el rescate. Entonces, claro, a mí el hecho de que Ábalos esté usando el tema de Air Europa para tirar de la manta ya me parece muy sintomático, independientemente de que, como digo, el contenido es ahora mismo muy secundario, son chascarrillos, morbo, pero por supuesto es relevante y tiene interés informativo y, por supuesto, felicito a los compañeros que lo han sacado y, por supuesto, digo que aquí no hay ningún delito, como dice el gobierno, y que si yo hubiera tenido los WhatsApps, también los hubiera publicado. Pero creo que ahora lo importante está por venir, porque seguramente Ábalos con esto está intentando sentarse otra vez a negociar con Sánchez su futuro, porque sabe que le espera la cárcel. Y bueno.
Pero Sánchez, ¿qué puede hacer ahí? Claro.
Bueno, pues Sánchez.
El proceso judicial es todo lo mismo que Puigdemont.
No, pero.
En la amnistía.
Bueno, pero te la arregla, bien. Te la arregla, porque Sánchez ya sabemos que no tiene ningún tipo de escrúpulo.
Ya, pero no todo depende de Sánchez.
Bueno, pero la fiscalía sí. Y la fiscalía puede perfectamente renunciar a acusar a Ábalos en el Tribunal Supremo y no seguir para adelante con la causa, por ejemplo. O luego tenemos la figura de Pumpido, que puede venir al rescate de Ábalos cuando Ábalos recurra al Constitucional diciendo que ha habido indefensión, que no se han respetado sus derechos fundamentales, lo que sea. Es decir, yo creo que Ábalos se lanza a esta deriva porque sabe o está buscando que le rescate Sánchez. Y os recuerdo una cosa. Aquí, al menos mientras yo tengo memoria en la democracia española, cada vez que alguien ha intentado tirar de la manta o ha amenazado con tirar de la manta, nunca tira de la manta. ¿Por qué? Porque pacta con el gobierno. Entonces, o con el poder. Por tanto, tengo cero confianza en que Ábalos tire de la manta. De momento está haciendo fuegos de artificio.
A ver, yo pienso que efectivamente los mensajes están muy medidos y que el mensaje en sí mismo es el hecho de que se estén publicando en la prensa. O sea, y es verdad que la primera parte, yo no lo voy a negar, a mí me parece que también tiene mucho morbo, ¿no? El asunto de los propios presidentes autonómicos, a pesar de que no nos den una novedad, ya sabemos cuál es la relación efectivamente de Sánchez pues con Page Olambán, pero el mensaje está ahí y el mensaje es toda la información, no solo que tengo, sino que tengo archivada y que yo puedo airear. Y yo lo que sí he visto estos días en el entorno de Moncloa y en el gobierno es una incertidumbre creciente. Si los primeros mensajes que hablaban de los varones preocupaban menos, más allá de que a nadie le gusta, igual que Margarita Robles intentó sacudirse de encima, le quitó hierro al asunto, a nadie le gusta ver tu nombre puesto en un mensaje en el que te llaman pájaro, te llaman lo que sea. A nadie le gusta y es incómodo. Y lo que sí he constatado es que en las últimas horas, diría en el último día, la incertidumbre va a más, porque lo que se preguntan en Moncloa es todos los mensajes que todavía pueden salir. Claro, no sabemos hasta qué punto quién va a estar afectado.
Pedro sí lo sabe.
Sí, lo que pasa es que, aunque claro, porque es la otra persona que se escribe, pero tampoco sabe, Carlos, hasta qué punto pueden salir todos publicados o no. Y te diré que lo que también hay un poco de desconcierto es esto que estamos hablando, de hasta qué punto el gobierno, según explican ellos, todavía no tienen el mensaje de qué quiere exactamente Ábalos, hasta el punto de que incluso en el entorno del presidente del gobierno hay algunas chanzas de, bueno, tenemos nosotros relaciones con los jueces estupendas como para hacer algo por alguien. Y bueno, lo que digo es que es verdad que hay cosas que no dependen, y lo decía, lo mencionábamos ahora con el tema de la amnistía, igual, tú estás muy bien que pienses ya que el Tribunal Constitucional esto te lo va a apañar en junio, pero si la prejudicial en Europa, por ejemplo, prospera, o sea, lo que digo es, Ábalos le puede estar lanzando al gobierno un mensaje de, oye, en lo que puedas, échame una mano. Quizá es eso, pero está por ver lo que pueden hacer por él. Y desde luego, lo que crece sí que es una incertidumbre, sobre todo porque cada vez que Air Europa sale en un titular, eso es absolutamente tóxico para el presidente del gobierno por todo lo que significa por su mujer. Entonces, los próximos días son claves.
El asunto va justo por ahí. Yo creo que las dos vías de chantaje de Ábalos, en este caso para presionar directamente a Pedro Sánchez y ver reducida su pena, yo creo que son dos. Hay dos, ¿no? Una, que es la que está apuntando ahora, que son los ministros, como Calviño y Montero, pero hay otra que es mucho más sensible a Pedro Sánchez, que es la vía de Begoña Gómez. Cualquier WhatsApp que haga referencia a algún tipo de comentario, presión, influencia o interés de Begoña Gómez y su relación con Pedro Sánchez a la hora de rescatar Europa puede ser demoledora. Eso no lo llegaremos a ver, porque efectivamente llegarán algún tipo de acuerdo. A mí también me gustaría destacar otra cosa sobre estos WhatsApp, y son los convidados de piedra durante todo esto, que ha sido los aliados del gobierno de la coalición de progreso de Pedro Sánchez, que están absolutamente callados, como son Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, que asistieron silenciosos al salvamento de una empresa de privada, de ricos, que ahora mismo ellos critican y tienen algún tipo de responsabilidad en todo este proceso, y yo creo que deberían asumirla.
Bueno, ¿cómo que tienen algún tipo de responsabilidad? Como que el rescate fue una decisión colegiada de todo el Consejo de Ministros. Entonces, claro, si al final se demuestra que es lo que hay que investigar y que llevamos denunciando tantos años, si al final se demuestra que el gobierno se saltó las normas y aceleró el rescate y les dio más dinero el que pedía la empresa por sus vínculos con esa empresa, pues ahí hay un delito claro de prevaricación. Y tendrán que responder de él todos los miembros del Consejo de Ministros, no solo los 4 o 5 que avalaron con sus informes técnicos, que por cierto a día de hoy siguen ocultos. El gobierno no nos desvela, no nos ha desvelado nunca los argumentos técnicos que justificaron el rescate. A mí me gustaría leerlos, y llevo 5 años pidiéndolos y nadie nos los da. Es una anomalía más de este rescate. Pero como digo, los 4 o 5 ministros que avalaron el rescate, entre los que estaba, por supuesto, Nadia Calviño, Montero, Ábalos y algún otro, no solo son responsables, son responsables todos los miembros del Consejo de Ministros, y por tanto, en fin, cuidado dónde puede llegar esto. No obstante, sí que me gustaría recordar que lamentablemente, para yo creo que los intereses de todos los españoles, este caso ya se ha tumbado 3 veces en la justicia. El Supremo ha rechazado seguir investigando por esta vía, a pesar del informe último de la UCO, que señala que hay indicios de que el gobierno rescató en Europa saltándose las normas. La Audiencia Provincial de Madrid también lo ha tapado. La Audiencia Nacional también se ha negado a investigarlo. Y bueno, ahora solo nos queda el juez Peinado. Pero a mí lo que me gustaría es que la justicia fuera un poquito más valiente en este asunto, igual que lo ha sido con las mascarillas, con los hidrocarburos y con todas las chicas de Ábalos. Creo que se exige, y ya con estos WhatsApp creo que queda más claro que nunca, que se aclare definitivamente en qué condiciones se dio el rescate. Yo estoy de acuerdo con Carlos en que el rescate era evidente que había que hacerlo. Era una aerolínea, estábamos en pandemia, no podía volar y en toda Europa se estaban rescatando aerolíneas. Eso nadie lo pone en duda. Lo que se pone en duda es que se le diera a la empresa más dinero del que pedía, que se aceleraran los tiempos hasta el punto de saltarse los tiempos previstos por la norma, y a que se trocease el rescate en 2 partes para que Bruselas no pudiera supervisarlo.
Bueno, y que concluye, Gorgui.
Sí, sí, lo que queda en el aire es el detonante de por qué Sánchez se deshace de Ábalos, porque uno puede pensar que quizás es el desparrame en la vida privada de Ábalos, que al final, claro, eso iba a salir, tanto lo de Teruel como lo de Sigüenza. Pero quizás, si no hubiera tenido esta vida, digamos, disoluta, digamos, quizás todo esto se hubiera retrasado o no se hubiera conocido con esta magnitud. Quiero saber por qué, exactamente, en qué momento decide Pedro Sánchez que tiene que echar a Ábalos.
Eso yo creo que es clave. Si miramos lo que pasó, Sánchez era perfectamente conocedor de todas las corruptelas de Ábalos desde el principio, porque el Dieselgate lo publicamos en enero del 20. El caso de Coldo y las mascarillas es del 14 de abril del 20. Y Sánchez mantuvo en el gobierno. Eso no le importó nunca a Sánchez. Sánchez le echa del gobierno en julio del 21, cuando tiene muy reciente, por ejemplo, lo del parador de Sigüenza que acabamos de contar, que es de finales de mayo del 21. Es la vida disoluta, es las fiestas, la prostitución. Todo eso es lo que le lleva a echarle del gobierno. Acordaros que es también coincide en el tiempo con la propuesta del Partido Socialista de abolir la prostitución. Hay una fortísima presión por parte del PSOE de que no pueden tener a ese señor de secretario de organización. Pero la corrupción nunca le preocupó a Sánchez.
Y hay una fortísima presión, porque implicaba una incoherencia en el Partido Socialista que para muchísimos cuadros, y no te digo ya, sobre todo las dirigentes, era absolutamente insoportable. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es que si tenemos que creernos de verdad que Pedro Sánchez, yo no te digo que estuviera al detalle, pero por favor, si algo muestran también estos mensajes y esas comunicaciones privadas, es hasta qué punto la confianza de lo que es tu número 2, con independencia independencia de que tú no estés en la cabeza de esa persona y en todos los detalles, todo el mundo en el gobierno sabía cómo era Ábalos. Y decir lo contrario es mentir.
Pero esto que decimos sobre Ábalos lo vamos a decir sobre Santos Cerdán dentro de una semana o de
bueno,
dos.
Es que lo de Santos Cerdán, ojo, porque está tomando un informe al OK Diario de que Coldo también registró conversaciones hablando con Santos Cerdán sobre licencias y contratas y otros asuntos de eso. Vamos a ver, la caída de Cerdán no es solo la caída de Cerdán, es la caída de Chivite. Es llevarse por delante el gobierno navarro también, que es el que lo ha, el que puso ahí la cimentación, el que negoció el apoyo de Bildu, etcétera, etcétera. Eso se lleva por delante más gente que Cerdán. Ahí sí que, desde luego, esa sí que es una preocupación. ¿De qué manera? Que está preocupando, si es solo además la punta del iceberg, al gobierno de Sánchez.
A ver, que hay indicios que apuntan a que aquí ha habido mordidas y comisiones ilegales y que el partido ha estado involucrado, no solo Ábalos, yo creo que es ya bastante evidente. Os recuerdo, por ejemplo, el episodio de las bolsas de dinero de Carmen Pano en la sede del PSOE. Y luego amaños de contratos que hemos desvelado, de adjudicación de obra pública, tanto de carreteras como ferroviaria. Yo creo que eso está fuera de toda duda. Lo que pasa es que yo soy muy escéptico, Carlos, con las consecuencias que pueda tener cualquier nuevo informe de la UCO sobre el gobierno o sobre Santos Cerdán, porque, sinceramente, es que ya llevamos tantísimos escándalos y nunca pasa nada, que no entiendo por qué ahora el siguiente informe de la UCO va a tumbar al PSOE o al gobierno. O sea, creo que se van a atar a la silla y que va a dar igual. Pero, efectivamente, los tiros van por donde tú estás apuntando. Santos Cerdán tampoco es trigo limpio. Entre otras cosas, porque os recuerdo que Santos Cerdán fue el que conoció a Coldo en los bares de Alterne de Navarra, el que le presentó a Coldo a Ábalos, y los tres iban en el coche este con el que Pedro Sánchez se recorrió España para las primarias. O sea, que eran todos uña y carne. O sea, que pensar que Santos Cerdán no se enteraba de nada o no participaba en nada de todo esto es no enterarse de nada.
Y el problema añadido con Santos Cerdán es el papel que juega hoy en la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Santos Cerdán hace de pegamento con la inmensa mayoría de socios. Oye, pensemos que es la persona que normalmente viaja a reunirse con Puigdemont. O sea, es verdad que si esa pieza se viera alterada, yo lo que sí que veo es que habría consecuencias como mínimo para esa estabilidad, porque es una pieza, es que es el gran interlocutor de los socios independentistas de Sánchez.
Bueno, ¿y qué os parece que ayer dijera Sánchez en el Congreso? Yo no sé si dijo que Israel es un Estado genocida, tiene toda la pinta.
Sí, ¿cómo que no lo dijo?
O que no negocia con un Estado genocida, negocia con Israel. Vamos, los israelíes han pensado lo primero, y por eso han llamado a consultas.
Por sus actos.
Claro. Pero ¿qué clase de responsabilidad de gobernante occidental es un tipo decir que Israel es un Estado genocida? Podrá decir, el gobierno de Israel es un gobierno que tiene actitudes, criticar a Netanyahu todo lo que quiera, que es muy criticable. Pero decir que Israel es un Estado genocida, ¿pero qué clase de salvajada es esa?
Bueno, es el típico irresponsable de la extrema izquierda, porque sabe que ese tipo de discurso antisemita, porque no distinguen entre Israel y el gobierno democrático que tienen ahora, les da igual. Y este discurso antisemita le da el voto de esa extrema izquierda, que es lo único que le hace sobrevivir en las encuestas y luego en las urnas a este Partido Socialista. Es el mismo fundamentalismo y claves irresponsables pues, que hemos sufrido con el apagón, porque ese fundamentalismo ecologista nos llevó al apagón del 28 de abril. A Sánchez le da igual las consecuencias de sus declaraciones nacionales e internacionales mientras consiga el aplauso de toda esta gente que no le importa la corrupción y no le importa la repercusión económica y social que tengan sus palabras.
Sí, yo creo que son unas declaraciones profundamente irresponsables, aparte de que son injustas, porque si hay alguna democracia en esa zona del mundo precisamente es Israel, y con todos sus problemas y con todos sus excesos, yo creo que Sánchez debería ser consciente de que eso que dijo ayer no lo puede decir. Aunque lo piense, no lo puede decir, porque él es el presidente del gobierno de España y España tiene que tener unas buenas, magníficas relaciones con Israel, igual que las tiene que tener con otros grandes países del mundo, grandes democracias del mundo, con las que Sánchez no se lleva bien. O sea, Sánchez tiene mejores relaciones con Maduro y con China que con Estados Unidos. Sánchez está completamente ya apartado de los grandes países de la Unión Europea. Os recuerdo que hace unos días se reunieron los 4 o 5 principales países de Europa para hablar de los temas que importan y allí no estaba Sánchez en la foto. O sea, ahora mismo es un auténtico paria que ya lo único que hace es abrazarse a todos los dictadores del planeta.
Yo creo que el lío diplomático con Israel al gobierno le parece que le viene bien. Y lo digo porque lo llevamos viendo en los 2 últimos años de forma constante. En realidad es verdad que hubo ese juego de palabras porque repitió lo que le había dicho Rufián. Recordemos de dónde venimos, ¿eh? Que Sánchez ha ido por libre desde el primer momento en Europa, no solo en el reconocimiento del Estado de Palestina, sino de un montón de declaraciones que ha hecho confrontando con Netanyahu, a pesar de que ningún otro país de la Unión Europea ha ido por esa vía. Él ha decidido optar por ese camino, pero luego le compramos armas a Israel. Luego te viene la movida, y bastante grande, con tus socios, por eso la pregunta de Rufián, y un tema que para él en el fondo ha implicado una crisis de coherencia en todos los sentidos. ¿Qué pasa? Que yo creo que Sánchez a esto también le saca rédito político. O sea, cuando en noviembre de 2023 Israel retira a su embajadora y ayer vuelven a llamar a consultas, yo es que llego a pensar que en el gobierno lo que ven es, bueno, si esto me quita un poco el foco entre los WhatsApps y otra cosa, tampoco es que me ponga muy nervioso. Da la impresión de que él busca estos líos diplomáticos.
Es un irresponsable, claro, de libro, de manual.
Tomo y lomo, claro.
Era un irresponsable de tomo y lomo. Sí, yo ya no sé. Bueno, y lo del gran apagón, ¿estáis tranquilos de que ya no ha sido un sabotaje?
Menos mal, ¿eh? Que se ha descartado el ciberataque, ¿verdad?
Lo que pasa es que yo exigiría un poco más de claridad, ¿no? Porque ayer cuando...
¿Por qué, Álvaro?
No, porque
ves claridad.
No veo claridad en absoluto. Entre otras cosas porque, bueno, la ministra dice, no, el origen está en Granada, en no sé dónde, tal. Bueno, sí, pero explíquenos un poco más qué pasó exactamente, porque de momento, por mucho que tú apuntes a Granada, pues no vale de mucho, ¿no? En Granada se están preguntando hoy los granadinos qué han hecho ellos para estropear todo el sistema eléctrico de España, ¿no?
Sí, porque hubo mención a provincias, pero realmente no se explicó. Claro. Además, insiste mucho, es que es muy técnico. Bueno, pues es que el trabajo de los políticos es traducir lo técnico al castellano que hablemos todos. Pero es verdad que yo creo que la gente, bueno, pues es que ya utilizamos la ironía porque es que es muy difícil de creer que ya hayan pasado todos estos días y que nadie pueda explicarnos con un mínimo por qué España pasó a apagarse de un momento para otro. Es increíble.
Pues mira, yo creo que la lección que podemos sacar de todo esto es que, al menos ahora que el Partido Popular se va a reunir en un congreso para darle un impulso a la alternativa, es que hay que sacar la ideología de los servicios públicos e impedir estas colocaciones de gente de los partidos en estos organismos, oye, sin los cuales no podemos funcionar. O sea, hacen falta técnicos de verdad que estén al frente, pues por ejemplo, de Red Eléctrica, y no colocar a Beatriz Corredor, que, discúlpeme, pero usted no tiene ni puñetera idea de lo que tiene entre manos. Y claro, si le das una dirección ideológica a un sector estratégico, pues obtienes resultados pésimos y que se deteriore el servicio público. Al menos deberíamos sacar eso como lección.
Bueno, y alguna otra cosilla. Bueno, sois lectores de Eduardo Mendoza, ¿no?
No tanto como tú, pero sí.
No, yo me lo he leído todo. Incluso hasta lo menos afortunado. Fíjate, la gente habla mucho de la verdad del caso Savolta. A mí no es el libro que más me gusta de Mendoza, ni mucho menos. Creo que le supera La ciudad de los prodigios.
Noticias de Gurb, ¿no?
A mí me parece... Bueno, Noticias de Gurb es un derroche de imaginación tan portentoso que yo ya lo sé. Y luego, además, el tipo está curado de todo tipo de corrección política. Dice, yo creo que Barcelona sea una ciudad de toros, de vino, de...
Qué importante es eso, ¿eh?
Se van a retirar el carné de catalán.
No, pero es que es verdad, es que ya no se ve eso. Qué importante, y más en un escritor, Carlos.
Sí. Es una gran alegría el premio Príncipe de Asturias para Eduardo Mendoza. Bueno, chicos, pues que tengáis un buen día y ojito a las conversaciones de Estambul, que ya veis que Putin tiene muchas ganas de llegar a la paz.
Sí, bueno, está como loco por llegar, sí. Altísimas expectativas.
Pasadlo muy bien.
Adiós.
Y hasta la próxima. Adiós, chicos.
Buenos días.
Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. Hoy vamos a felicitarnos por el éxito de las empresas españolas en el marco europeo internacional.
Y en concreto felicitamos a CaixaBank.
Efectivamente, CaixaBank ha sido reelegida, Carlos, mejor entidad de banca privada digital en Europa por la revista británica PWM del prestigioso grupo Financial Times. El premio reconoce la apuesta de CaixaBank Banca Privada por su transformación digital, en concreto por el lanzamiento de GPS, la plataforma que ¿qué? Bueno, pues que aúna las capacidades de banca privada y los avances tecnológicos de CaixaBank con las fortalezas de la herramienta Aladdin Wealth TM de BlackRock. Con esta plataforma, Carlos, CaixaBank ofrece su servicio Advisory GPS, un servicio de asesoramiento pionero en España, disponible para todos los clientes de banca privada de la entidad. Y es que CaixaBank, banca privada, apuesta por la tecnología para atender a las necesidades de sus clientes en todo momento. Además, cuenta con 1.200 gestores especializados acreditados y 86 centros exclusivos, Carlos, de banca privada repartidos por todo el país.
Enhorabuena a CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arranca tu preparación para el verano de la mano de HSN. Los mejores productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Desarrollo y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas si tú me das el contacto de Ama.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando
un empleo para Carlota.
Vale oro.
Que Francia, que mejor nota.
Vale oro.
El boleto que lo cambia todo.
Vale oro.
El sorteo de Cruz Roja vale oro.
Porque lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
11.20, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Puedes seguir a los grandes chefs, a las estrellas del pop más famosas, a los influencers más conocidos, o puedes seguir la libertad. Aprovecha los Electric Freedom Days. Gama Jeep con hasta 7.000 euros de incentivo en unidades de entrega inmediata. Entra en jeep.es. For Freedom Followers.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, son las 8 en Canarias. La comunidad internacional está atenta a Estambul ahora mismo, donde delegaciones de Rusia y Ucrania se van a ver en una cumbre muy descafeinada después de que Putin haya anunciado que no va a estar al frente de la delegación rusa y mande a un tercero. El presidente ucraniano, claro, tampoco acudirá. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, hará de mediador y ambos países se ven las caras por primera vez para hablar de conversaciones de paz después de que haya utilizado...